Bacala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa loves mambo. Papa loves
mambo. Mama loves mambo. Oh, no es la noche hoy, ¿eh? Se han fastidiado las cámaras, no hay Facebook.
No me digas,
así
no
que
pasa
hoy,
nada.
Solo a través de la radio.
Qué noche de radio tenemos, es impresionante.
Sí, íntima, así que hoy podemos incluso tocarnos.
Es bonito, es bonito.
Es bonito, es bonito. A ver, Maldini Plus, hoy la Roma...
De verdad que no me imaginaba que la Roma pudiera pasar, pero tenía previsto hablar de los jugadores míticos de la historia de la Roma, pensando que la Roma hoy iba a tener una triste noche y al final es todo lo contrario. O sea, ha sido un día histórico pues para la Roma.
Meta Manolas.
Hay que meter a Manolas porque es uno de los goles históricos de la Roma. Claro. Pero bueno, voy a elegir los 5 jugadores... Se queda Pedro con nosotros, como siempre. Se van todos menos Pedro, fíjate.
Siempre. No, el vídeo aquí no tiene otra cosa.
El quinto jugador, para mí, hay muchos de la Roma, ¿eh? No voy a hablar de Batistuta, de Cafú, hay muchísimos. Pero el quinto sería Falcao. Falcao, hay que hablar de lo que es un 5 clásico.
No olvide, no es el Falcao de...
No, el colombiano. Vale, no, es el Falcao brasileño que jugó el Mundial 82 que llegó de Inter de Porto Alegre a la Roma en el año 79 cuando había muy pocos extranjeros en el fútbol italiano y que ganó un Scudetto y 2 Copas de Italia y que fue uno de los jugadores clave de aquella Roma finalista del 84 que perdió contra el Liverpool. 107 partidos de liga y 22 goles para un jugador que era... magia pura en el centro del campo, era inteligencia pura, jugador con envergadura además, una maravilla Falcao.
Más, el
cuarto. El cuarto va a ser Giannini, el príncipe Giannini. Vamos a hablar de bastantes jugadores italianos muy míticos en una Roma que nunca ha sido un equipo muy ganador, hay que decirlo también. Giannini jugó 318 partidos con la Roma y curiosamente esa final del 84 que pierde contra el Liverpool, a partir de ahí es cuando empieza la carrera de Giuseppe Giannini en la Roma, porque se marcha, ya hablamos de Di Bartolomei, se marcha Lido, el técnico, se marcha Di Bartolomei y Giannini llega para ser un jugador muy importante en la Roma y simplemente para ver lo que significó Giannini, que era un centrocampista de mucho talento, de mucha elegancia, es el ídolo de Totti. O sea, Totti siempre ha dicho que Giannini era su ídolo. Luego al final no acabó bien con la Roma, ¿eh? Porque se peleó con Dino Viola, que era el presidente, no, con Franco Sensi, que era el presidente de la época, y acabó bastante mal. Salió muy tarifando de la Roma.
Más.
El tercero va a ser Bruno Conti. Bruno Conti, por supuesto, campeón del mundo en el 82, también finalista de aquella Copa Europa del 84, que es la gran Roma de la historia. Un extremo izquierdo realmente maravilloso, ¿eh? Jugó del 73 al 91 en la Roma, ganó solo una Serie A. Claro, estamos hablando de jugadores que han ganado muy poco con la Roma, porque la Roma ha ganado muy poco realmente, muy pocos títulos a lo largo de la historia. Pero para mí el tercero es Bruno Conti.
¿Segundo?
Y el segundo es un jugador que es Di Bartolomei, que tiene una historia tremenda. Hay que decir que el campo de entrenamiento de la Roma lleva su nombre en homenaje a Di Bartolomei, Trigoria, porque él debutó con 18 años, era un mediapunta, era un clásico 10, que jugó la final, era un jugador romano, romanista, de todo, jugó la final de la Copa del 84 y después de esa final es uno de los que sale casi como una especie de apestado del equipo. Se va el Lidl y se va él también. Y no pudo soportar todo aquello y justo 10 años después fue el 30 de mayo del 84, juega la final de la Copa Europa y la pierde por penaltis y el 30 de mayo del 94 se suicida con un disparo en el corazón. Justo 10 años después porque no pudo soportar... no ser ya miembro de la Roma, dejar el fútbol, en fin, todo aquello.
Sí. Y el primero,
y el primero es Totti, por supuesto. Totti yo creo que es el jugador más grande de la historia de la Roma, ¿no? El emblema de la Roma, que de niño iba a la curva de la Roma, romanista, romano.
Sí, yo creo que el adiós de Totti es uno de los adióses soñados por cualquier futbolista.
Sí. Bueno, 786 partidos en la Roma y debutó en el año 93 y se fue en el 2017. Bueno, o sea, toda la carrera.
Hay
la
otros
Roma.
Que destaca Maldini, como Prucho,
Batistuta,
como Cafú, Batistuta.
Prucho, me decía Paco hace poco, no vamos a hablar de Prucho, aquel delantero centro, era jugador importante, pero yo no al nivel de este.
Perfecto. Además, el Bayern de Múnich, campeón de Alemania, que mañana juega contra el Sevilla.
Sí, juega contra el Sevilla mañana. Hay que hablar de varias cosas. La verdad es que la trayectoria, por decir, mañana el Sevilla puede hacer la machada, por supuesto, pero el Bayern... desde que llegó Henke solo ha dejado de marcar en un partido, un 0-0 Bayer Hertha de Berlín, por ejemplo. 31 partidos con Henke desde que ha llegado, 28 ganados, 1 empatado y 2 perdidos. O sea, realmente es impresionante lo que está haciendo, con varias claves. Javi Martínez de pivote me parece que es fundamental en 4-1-4-1 muchas veces o 4-2-3-1. Creo que ha sido clave la libertad que le ha dado James al colombiano. Ha mejorado mucho a Müller. Y ha tenido, digamos, no ha rotado tanto el Bayern tampoco. Ha tenido un 11 bastante tipo, mejorando a Ribery y mejorando a Robben. O sea, el Bayern llega en un gran momento hasta el final de temporada, me da la sensación.
De Italia, ¿qué quieres destacar?
De Italia quería destacar, mañana hablaremos de la Juventus en la transmisión, por supuesto, ganó 2-4 al Benevento con un gran Douglas Costa en la segunda parte sin convencer mucho, con Higuaín suplente y con Mandzukic, que mañana será titular, imagino, junto con el Pipa Higuaín, porque marcó 3 goles Dybala, que mañana no puede jugar por sanción. Y bueno, ganó un Benevento que prácticamente tiene ya los dos pies en la Serie B. Pero bueno, no fue un partido fácil para la Juventus, ni mucho menos. Y quería destacar también el Nápoles-Verona, que ganó 2... Nápoles-Kievo-Verona, que ganó 2-1 el Nápoles con 2 goles prácticamente en el descuento, cuando se le estaba escapando la Liga, con un mal momento de Mertens y con un mal momento de Hamsi, que los dos no están en el mejor momento y yo creo que se le va a costar mucho al Nápoles alcanzar a la Juve.
Francia.
En Francia destacó mucho el Saint-Étienne-Paris Saint-Germain, que fue el peor partido que le he visto al Paris Saint-Germain en bastante tiempo, incluido los dos partidos contra el Madrid, porque no me gustó nada el Paris Saint-Germain. Es verdad que, por supuesto, sigue sin jugar Neymar. Hay un detalle importante y es Cavani. Cavani está triste, Cavani no está contento en el Paris Saint-Germain. Cavani fue suplente en este partido, jugó Mbappé de 9 y jugó por la izquierda Pastore, por la derecha Di María. Y Cavani entró en la segunda parte y falló un gol increíble, la verdad, increíble. Acabó empatando a uno de casualidad y con mucha suerte en el último minuto el Paris Saint-Germain, pero va a ganar la Liga, por supuesto. Ya ha ganado la Copa de la Liga, quizá gane la Copa, pero está terminando la temporada por debajo de las expectativas, yo creo, en futbolísticas, el Paris Saint-Germain.
Dime los ganadores de los estaduales de Brasil.
Han terminado, pues te voy a decir
Paulista,
algunos.
Paulista, Carioca, Mineira,
porque
Gaucha...
Hay más, ¿eh? Hay muchos, pero bueno, ¿sí? el Paulista lo ganó...
Digo que hay un montón.
Sí, hay un montón, te voy a decir
allí,
lo más importante.
Allí Tebas se volvería loco, ¿eh? Bueno, allí... Empezaría a poner horarios y habría un momento que acabaría como el de una mente maravillosa, que te vuelves loco haciendo cosas en la pared, así acabaría.
Es un país gigantesco, ¿eh? Hay que tener en cuenta que los tíos estaban jugando, yo creo que eran como 10 o 12 finales de estaduais a la vez, ahora ya el fin de semana empieza la liga. Bueno, el Paulista lo ganó, el Paulista, que es el más importante junto con el Carioca, lo ganó Corinthians en un partido tremendo, ganó 1-0 a Palmeiras y ganó por penaltis. En un partido donde hubo 10 minutos de parón por un penalti que al final pitó y dejó de pitar el árbitro, pero bueno, muy muy polémico fue. El Carioca lo ganó Botafogo al final por penaltis, con un gol en el último instante que forzó la tanda de penaltis en la final contra Vasco de Gama. Y la revelación fue Paulinho, el del torneo, un chico muy joven, 17 años, que no pudo jugar el partido de vuelta por sanción. El Mineiro, gran final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro. Cruzeiro remontó el 3-1 de la ida, ganó 2-0 con un gran de Arrascaeta. Se ha lesionado Fred, por cierto, están buscando delantero centro en Cruzeiro. Y la final gaucha, lo comentaba el otro día Minguella, hace poco Minguella, ganó el gremio al Brasil de Pelotas, que es el equipo que jugó la final.
Brasil de Pelotas.
Pelotas es una ciudad brasileña.
¿Pelotas es una ciudad brasileña?
Una ciudad brasileña, sí. No sé qué jugador... Voy a decir la típica broma. No sé qué jugador nació en Pelotas.
Todos, yo creo que todos. Todos. En Pelotas nacieron todos.
Jugador importante.
Jugador importante, no me acuerdo cuál es, pero entonces siempre se dice, nació en Pelotas, y todo, como todo el mundo. En fin, claro. Bacalá.
Bacalá. Qué bonito.
Bonito. Bueno, Gremio, es que Gremio había eliminado a Internacional de Porto Alegre en cuartos de final. Y luego, pues, el Baiano lo ganó el Bahía en la final al Vitória, aunque ha destacado mucho Neilton, que es un jugador muy interesante, que no triunfó en Sao Paulo, pero que ha hecho una temporada espectacular en el Baiano.
Venga, dime qué ha habido en la Libertadores, los partidos claves y sobre Maldini.
Lo más importante es el Universidad de Chile empate a 1 con Racing.
Emerson, dime. El del Madrid.
Emerson nació en Pelotas, sí señor.
Y Aloisio también nació en Pelotas.
¿Ves? Sí, yo también.
Es que claro, hay que nacer en Pelotas.
Yo también. Palmeiras 2-0 Alianza Lima, con un gran partido de Palmeiras. Y luego Boca, en un gran partido contra Junior de Barranquilla, ganó 1-0 al equipo colombiano en un partido precioso. Y en Fiore Maldini, pues empezamos a elegir los 11 mejores jugadores soviéticos de la historia. Hablamos de Blokhin, de Shevchenko, porque hablamos de los jugadores, digamos, de lo que conformaba la Unión Soviética en aquella época. Ahora ya no es, pero bueno, lo que sería todas las repúblicas soviéticas ahora, ¿no? Y hablamos de Yasin también, por
Yasin.
Ejemplo.
Claro.
Y vimos un histórico Saint-Étienne Dinamo de Kiev, una remontada mítica de la historia de la Copa Europa. Qué bonito.
¿Lo visteis entero?
No, vimos un resumen de 8 minutos.
Ah, vale, entero, vale.
Pero mucho.
¿Estás dispuesto a someterte a las preguntas de los
Totalmente,
oyentes?
Siempre estoy, ya
¿sí?
lo sabes.
Sí. Venga, dale.
Hola, Julio, hola, Juanma. Maldini, de los jugadores multiusos tipo Sergi Roberto, tipo Kimmich, ¿cuáles son tus favoritos de la actualidad y del pasado?
Me viene a la mente Philipp Lahm, que ha jugado de medio centro en los dos laterales muy bien. Por ejemplo, tengo que pensar algún histórico, pero Philipp Lahm, por ejemplo, es el mío que me acuerdo.
Hola, Maldini.
Hola.
Quería preguntarte por Cristian Ganea, el jugador rumano que ha fichado del Athletic para el año que viene, para ver si crees que tiene nivel para jugar en Primera División. Vale, gracias.
Hombre, viene el Vitorul, la liga rumana no es una gran referencia, es un zurdo, lateral izquierdo, le pega muy bien la pelota, tiene un gran golpeo, ha metido varios goles de falta este año, vamos a ver qué tal funciona, hay que verle más.
Hola Maldini,
hola.
Buenas noches.
Te quería mandar allí buenas noches desde Córdoba. Y quería decirte si te gusta el futbolista Upamecano de la Liga Alemana del Leipzig.
Sí, me gusta. Es un buen central. Central joven que está a buen nivel en la sub-21 francesa y está haciendo buenos partidos. Y creo que es de los centrales jóvenes de Francia, uno de los que mejor pueden funcionar para el futuro.
Hola, Juanma. Hola, Maldini. Hola. Hola a todas las hordas internacionales. Hola. Dos preguntillas rápidas. La primera es, de cara al Mundial, Maldini, ¿cuál crees que va a ser la selección tapada? Y la segunda, en una supuesta semifinal, ¿crees que la defensa del Liverpool sería capaz de parar al ataque del Madrid o al del Barça? Un saludo a todos.
Bueno, el del Barça ya va a ser difícil, que le pare. México puede ser una tapada del Mundial, me gusta mucho la selección que tiene, los jugadores que tiene, y me gusta mucho Osorio, pero seguramente tendrá un cruce muy duro en octavos. Y, hombre, en condiciones normales, la defensa del Liverpool le va a costar mucho parar a la del Madrid si juegan en semifinales.
Buenas, Maldini, eres un fenómeno.
Gracias, hombre.
Imaginemos que eres el nuevo Monchi, director deportivo de un equipo recién ascendido a la Liga Española. Y sin pagar millonadas, tienes que reforzarlo con un jugador por línea. Un portero, un defensa, un mediocentro y un delantero. Bueno, un cordial saludo. Papa los Mambo Tiri.
Me has pillado de sopetón. La semana que viene te contesto esa, porque te voy a poner a pensar y ya no tenemos tiempo.
Portero, defensa,
sin
medio
gastar
delantero.
Mucho, lo voy a hacer, venga. Sin gastar jugadores mucho. Que no sean muy conocidos, que yo ficharía para un equipo.
Venga.
Que no sean muy conocidos, hombre, es que, claro. Algo claro, conocido, sí, si no me algo vas a decir unas milongas aquí.
Algo conocidos, claro. Pero que no sean carísimos. Que no diga, joder, no vas a decir...
Griezmann, no vale decir Griezmann.
No vale decir Griezmann y no vale decir Oblak.
Vale.
¿Vale?
Vale, pues excepto esos dos, pues por ejemplo, ¿Messi se puede?
Tampoco,
vale.
Pero vamos, defensa, o sea, portero, defensa, centrocampista y delantero.
Eso es, la columna vertebral, que se suele decir. Gracias, Maldini.
Hasta luego.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.